Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a otro programa de Salud en la Barandilla, aquí en radiodiversidad.com. Hoy un programa especial, un programa muy interesante, donde Junivel me dice que oyes música de fondo. Es que es, hay que escuchar, es la música del programa.
No, te decía si nos teníamos que poner todos los cascos.
No, porque no, la música es de toda la vida, la conocen. Bueno, soy José Manuel Dolader, vamos a disfrutar de un programa muy especial con unas personas profesionales, que eso es lo importante. Salud en la Barandilla, nos dedicamos a hablar normalmente de discapacidad, del mundo de las personas con discapacidad, mucho de salud mental, pero hoy vamos a hablar de discapacidad en general, de derechos. Y por eso tenemos, empezamos por las chicas, a Junivel Lancho. Muy buenos días.
Muy buenos días y bueno, hoy contentísimos. Estamos aquí con dos grandes profesionales que tienen mucho que decirnos sobre discapacidad y derechos, o sea que vamos a aprovechar a exprimirlos todo lo que podamos.
Bueno, si hay algún oyente nuevo, voy a decir que es la directora clínica del Hospital de Día Lagman, psicóloga clínica, pusiste en marcha el teléfono contra el suicidio, sabes mucho de salud mental y de sufrimiento. Don Lorenzo Yaquez, muy buenos días otra vez.
Muy buenos días.
Un placer.
Igualmente.
Que te veo ya moreno, que te vas de vacaciones. Sí,
moreno de sombra.
Moreno de sombra. Don Lorenzo Yaquez, el psiquiatra, ha sido, pues, bueno, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, o algo entiendes, también, de psiquiatría legal, por eso ha sido presidente. Él también conoce el sufrimiento humano, el coronel retirado del ejército, pero sobre todo se ha dedicado a salud mental y ha dirigido, pues, desde el Hospital Central de la Defensa, la parte de salud mental, o en Ciempozuelos, que es conocido creo que en toda España, el hospital psiquiátrico. Y don Ángel Bravo, del Valle, nuestro protagonista hoy. Los tres estamos aquí pendientes de todas las cosas que nos vas a decir. Un placer, Ángel.
Igualmente, José.
Tenerte muchas aquí. Gracias. ¿De él qué voy a decir? Pues que es abogado, está claro. Especialista en Derecho Penal y Derecho de la Discapacidad. Forma parte del Colegio de la Abogacía. Bueno, y en su tarjeta tiene un nombre muy raro. Que eso sí que no lo tienes que contar, a ver qué pone en tu tarjeta. Abogado.
Sí, no, la mía sí que pone abogado y la corporativa dice que soy el copresidente de la sección de discapacidad del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ah, me había sonado más raro la primera vez.
Es demasiado raro, es discapacidad, mayores e inclusión.
Perfecto, luego entonces significa que sabemos de qué vamos a hablar. Don Lorenzo, como siempre, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, vamos a ver. Primero, expresar mi satisfacción por tener aquí a este letrado, que es un hombre experto en los temas que a raíz del Congreso de Psiquiatría Legal, recuerdo que hablamos en el anterior programa y salió este asunto y dijimos, hombre, pues mira, vamos a dedicar un programa a estos asuntos. Porque en una de las ponencias del Congreso de Psiquiatría Legal la llevó un magistrado presidente de una audiencia y una juez que se dedicaba a estas cosas. No me preguntes más porque ya nombres y tal, no. Pero bueno, que por cierto, lo que vimos claramente era que, a ver, la que está en la batalla es la juez, como siempre. Y el que estaba pues en otros temas pues era el magistrado presidente de la audiencia en cuestión, ¿no? Entonces el enfoque no era exactamente igual, ¿no? Que era como más de guerra la juez, evidentemente, y más bueno, pues más, no sé, con menos aproximación al problema, no sé, no voy a decir emocional porque esto no es un tema emocional, pero sí de enfoque respecto a las necesidades de las personas con discapacidad.
Oye, pues lo veo muy interesante ese debate que estás planteando, porque eso significa que vamos a aprender mucho hoy, que todas las profesiones tienen que aprender de gente experta como nuestro abogado hoy.
No sé si vamos a aprender
hoy
o no, pero mi idea es que sí. Por eso está aquí este señor. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Brevemente. En el año 2006, en Nueva York, se emitió una resolución, una convención sobre estos asuntos. España la firmó entonces, prácticamente entonces, y no había traspuesto la legislación a nuestra legislación nacional hasta el año 2021, que mediante la ley 8/2021 pues hizo una nueva ley que cambiaba radicalmente toda la situación jurídica de las personas con discapacidad. Uh-huh. Tanto en el ámbito, incluso en el ámbito penal, en el ámbito civil, bueno, que había muchas cosas, y lo más importante es que cambiaba su estatus. Ya no hay incapacitados, o no debería haberlos. Ya hay personas con discapacidad que necesitan apoyos. Y ya está. Esto es lo que más o menos, brevemente, que luego se puede matizar mucho y se puede concretar más, claro, pero que brevemente es esto, ¿no? Ya esta situación del incapacitado igual a niño, o sea, tengo 40 o 50 o 60 años, pero soy un niño, legalmente hablando, no puedo hacer nada, todo lo hace el tutor, pues esto desaparece, ¿no? Entonces, había unos plazos para que los juzgados, tú, incluso de oficio, pudieran anular las sentencias que podía haber previas a esta ley. Creo que era de 3 años máximo, ¿no? Y si lo pedía el interesado, 1 año como mucho. Bueno, en fin. Entonces, bueno, supongo que esto habrá sido una carga de trabajo tremenda para los jueces, pero no se han quejado de eso, se quejaban de lo que veían venir, ¿no? Que esa es otra cuestión. Bueno. Entonces, la cuestión. Bueno, delante de mí no se han quejado, no sé si por detrás se habrán quejado. Bueno. Entonces, bueno, esto es el tema. Creo que es muy importante decir que cualquier persona, digo cualquier persona, le pase lo que le pase, tiene la situación de plena capacidad jurídica. Otra cosa es la competencia para ejercer esa capacidad, que ahí ya sus diferencias pues, y sus cosas.
Si te parece, Lorenzo, para ir por esta primera parte, lo que ha explicado aquí nuestro compañero del 2006, ¿por qué no lo detallas para analizar al final si España, desde el 2006, ya hemos conseguido ser un país de la primera fila, ¿no?, en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad? Pero vamos a empezar.
Lorenzo lo ha dicho muy bien, podríamos terminar ya el programa, ya está. esa convención, la que conocemos como la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, aquí entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo del 2008, cuando ya España ratificó la convención, y se convirtió en derecho aplicable. Se convirtió en parte de nuestro derecho interno. Y sí se podía aplicar. Otra cosa es que, como bien dice Lorenzo, nuestra legislación no estaba adaptada. Pero ya era aplicable. El problema que surgía desde el 2008 hasta el 2021 era que muchos jueces desconocían la norma o que decían, no, a mí no me cuente usted historias, letrado, yo aplico lo que se hace aquí. Literalmente nos han dicho ese tipo de cosas en innumerables ocasiones. No de una forma mayoritaria, pero sí bastante generalizada. Entonces, en el momento en el que España se puso en marcha, como siempre, despacito, tarde, cuando nos meten caña desde la ONU, etcétera, etcétera, al final, con la famosísima, para los juristas, Comisión General de Codificación, donde están las grandes mentes pensantes para hacer grandes reformas legales, bueno, pues se metieron a fondo a reformar la materia. La ley 821, que al final pues entra en vigor en el propio año 2021, el 3 de septiembre, sin darnos casi tiempo a estudiarla, porque es del 2 de junio, se publica el 3 de junio y la tenemos que estudiar en verano todos, y todavía seguíamos un poquito atocinados después del calor, que ya sabemos que no acaba en agosto, sino el 3 de noviembre, más o menos. Bueno, pues esa ley entra en vigor y reforma 9 normas. Fundamentalmente el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria. A partir de ese momento, ya lo ha dicho Lorenzo, desaparecen las incapacitaciones y las tutelas consecuentes y subsiguientes a esas incapacitaciones. Ya se olvida la existencia de lo que dimos en denominar los juristas la muerte civil, porque claro, en una sentencia que se decía fulanita de tal y tal queda total y absolutamente incapacitada para regir su persona y administrar su patrimonio, en esas dos líneas ya la persona civilmente había desaparecido.
Vamos a recordar, ¿de qué año estamos hablando que cambie esa ley?
El 21.
Fíjate lo que estamos diciendo, que no estamos hablando...
No llega todavía a 4 años. Y también se decían otras cosas, como algo que se cambió hace unos poquitos años, que afectó a más de 100.000 personas en el momento en el que ya se echó para atrás todo esto, que era el privar del derecho de sufragio activo, el derecho de voto, y al cambiarse la ley orgánica reguladora del régimen electoral general, pues se recuperó el derecho de voto de unas 100 y poco mil personas. La ley 821 no está solo pensada hacia el futuro, está también pensada para lo que había hasta ese momento de entrar en vigor la ley 8. Eso significa que todos los procedimientos que seguían vivos, vamos a llamarlo así, que es como lo denominamos habitualmente, de incapacitaciones y tutelas, tenían que revisarse. Decía la ley que en un plazo de 3 años, yo no sé el legislador a qué jugó en ese momento ni en qué pensó, pero evidentemente los 3 años se quedaron cortos desde el principio. Y aún así, a pesar de que luego ha venido una reforma posterior de esos 3 años y se ha dado un plazo de 6 años, que sigue siendo corto, creo que recordar que se ha introducido mediante la ley de derecho de defensa, sí. Es esa ley la que ha ampliado el plazo. Ya se ha quedado corto el plazo porque es que hace casi 2 años, en un congreso sobre discapacidad que organizó el Colegio de Abogados de Córdoba, ya la Fiscalía de Sala del Supremo, a la cabeza de la cual está María José Segarra, exfiscal general del Estado, pues la Fiscalía de Sala de Discapacidad ya nos estaba diciendo que los 3 años se tenían que ampliar a 7. Y eso fue hace 2. La reforma de hace unos meses nos ha ampliado a 6, pues seguramente en los 6 años no se podrán revisar las 240.000 sentencias, porque es una aproximación simplemente que da también la propia Fiscalía de Sala, porque no hay un registro de sentencias de discapacidad, perdón, de incapacitación de las de antes, básicamente, ¿no?
Junivel, ¿qué comentabas antes?
Sí, yo sí que quería comentar, por ejemplo, cuál sería la figura de los facilitadores. Creo que eso es importante para saber las personas que tienen una discapacidad y la familia, pues cómo se pueden ayudar de esos facilitadores y qué significa la figura del facilitador.
Sí, es una de las introducciones. Una de las novedades importantes de la ley 821, una de las bondades, porque también tiene sus fallos, y si queréis luego hablamos de ellos, pero es una de las bondades de la ley 8, que en uno de sus artículos, en el 7 bis, lo que hace, bueno, 7 bis no de la ley 8, sino el 7 bis ya en la ley de enjuiciamiento civil y la ley de jurisdicción voluntaria, que son reformadas por la ley 8, pero lo que dice es que la persona con discapacidad, para alcanzar el derecho a entender y ser entendida, que es el que tenemos todos los ciudadanos, tengamos o no tengamos discapacidad, aquí tenemos discapacidad los 4 y los 5, los 5 llevamos gafas. Lo que pasa que es fácil solucionar esa discapacidad. El problema que tenemos es fácil. Bueno, y el mío del ojo izquierdo también habrá que solucionarlo con cirugía, porque ya las cataratas están ahí.
Pero eso es la edad, eso es la edad, ¿eh? Sí, bueno, no influye.
La genética. Que yo, a mí me han llegado tarde las cataratas comparado con lo que hay en mi casa, ¿no? Me han llegado bastante tarde, de hecho. Pero ese derecho lo tenemos todos, porque al final todos tenemos, a lo largo de nuestra vida, tenemos o tendremos algún tipo de discapacidad. Entonces, si estamos delante de un juez, si estamos en una sala de vistas o una declaración, lo que sea, en un procedimiento judicial, eso, para el común de los mortales, aunque no se tenga, y ya hablando más en serio, aunque no se tenga una discapacidad importante que te impida que entiendas el procedimiento o que se te entienda en el procedimiento, si no tienes una discapacidad, el juzgado no es un lugar amable. Los jueces, fiscales y abogados, vestidos de negro hasta los pies, no inspiramos demasiada confianza. Y ya cuando estamos hablando de una persona con discapacidad, os voy a poner simplemente un hecho que me ocurrió hace ya unos cuantos años. Era una menor, aunque el juicio ya lo tuvimos siendo ya mayor, acabó de alcanzar la mayoría de edad. En aquella época todavía se hablaba de edades mentales y, bueno, pues la edad mental de ella eran 7 años y era una cría, mentalmente era una cría, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, en aquel juzgado de menores, que era el único que lo obligaba, teníamos que llevar todos, a pesar de que era un juzgado
de menores.
Y, bueno, pues yo llegué a un acuerdo con la fiscalía, un magnífico acuerdo, para que se le siguiera tratando su discapacidad y ya está, única y exclusivamente, a pesar de lo que había hecho, que era una barbaridad, porque le había mordido el culo a su padre. Eso debió ser una auténtica burrada. Con 7 años mentales, morder el culo al padre debe ser un delito muy gordo, pero yo todavía sigo buscándolo en el código. Y el caso es que yo me di cuenta de que la niña no estaba bien, estaba muy incómoda. Y entonces hablé con ella y le dije, mira, bueno, esto es mi uniforme y como ya he terminado de trabajar, me lo voy a quitar en la puerta de la sala. No había traspasado todavía la sala de vistas. Y al decirle que era mi uniforme, me dijo la niña, dice, ah, como el de los bomberos. tenemos que ver las cosas así. Las personas con discapacidad, y hablamos de discapacidad como si fuera una cosa unívoca,
sí, definida general, claramente, sí,
perfectamente,
sí,
definida, que hay 200.000 millones de... Bueno, pero sí hay discapacidades que no tienen ni nombre siquiera. Pues es una alteración cromosómica en el par, no sé cuántos, para ti ni para tal, ¿no? Pues las personas con discapacidad, lo primero que necesitan es que alguien les ayude a que, ya que tienen que estar en ese procedimiento judicial, ese procedimiento, primero, no suponga un problema para ellos, y segundo, que se cumpla ese derecho de entender y ser entendida. Y ahí están los facilitadores que han sido ya regulados en la Comunidad de Madrid mediante un decreto, el decreto...
Te voy a... Sí. Es que una pregunta, y luego tenemos que seguir.
Y vete cortándome
porque... No, es que no te quiero cortar, pero es para empezar... Alguien, un paciente del hospital de Dialan, que por eso tenemos a la directora aquí, sale un juicio. ¿Cómo esa persona llega a un facilitador en el juzgado? ¿Hay alguien que ve que tiene una discapacidad y dice tú necesitas un facilitador? Porque habrá muchos padres y madres que lamentablemente, y personas que no saben que existe esta figura.
Vale, lo sabemos todos que... Y además lo hemos dicho en muchas ocasiones, que la discapacidad no tiene cara salvo el síndrome de Down, ¿no? Uh-huh. Hay alguno otro más, ya lo sabemos de sobra, y sobre todo los profesionales lo saben mejor que yo, el síndrome de Williams, uh-huh, algo. Pero la discapacidad no tiene cara. En general, no la tiene. Entonces, es muy difícil el darse cuenta de que hay una persona con discapacidad, si no has hablado con ella, si solo la ves en un momento dado y su cara no te dice absolutamente nada. Pero cualquier persona puede pedir el facilitador. Cualquiera de los operadores jurídicos, los letrados de las partes.
Porque tenemos, a eso iba. Ya
claro,
está,
es que claro. Tenemos que pensar que el facilitador no es para los procedimientos de provisión de apoyos que nacen en sustitución de las incapacitaciones, ¿no? Es para todos los procedimientos civiles, penales, laborales, contenciosos, absolutamente para todos los procedimientos. Con lo cual, puede haber letrados muchos, uno, dos o más. En laboral, pues puede estar el abogado de la Seguridad Social, por ejemplo, en ocasiones también puede estar el abogado del Estado, está el fiscal, está el juez, está la familia, perfecto, está la propia persona con discapacidad. Todo el mundo puede pedirlo o incluso, sin que nadie lo pida, lo puede acordar de oficio el propio juez. Lo que ocurre es que, de alguna manera, alguien, quien sea, tiene que decir, esta persona necesita ese
O incluso apoyo. El juez se podría dar cuenta en ese momento y decir, puede, abogados, sí, sí. Ustedes no me han dicho letrados que esta persona...
Efectivamente, el juez puede decir, además el juez ordena y manda, y si en el momento oportuno se está empezando una vista y el juez dice, aquí hay algo raro, voy a parar esto, y hasta que no venga un facilitador. Experto facilitador, aquí no se continúa, pues... No se continúa.
Seguimos con lo que nos ibas a hablar esto, de los expertos facilitadores, nos ibas a explicar.
Sí, los facilitadores en la Comunidad de Madrid ya han nacido a raíz del decreto 52 del 2024, del mes de mayo, veintitantos de mayo, ahora mismo no recuerdo las fechas. Entonces, para ser facilitador en la Comunidad de Madrid, a ver si no lo recuerdo mal, primero hay que tener una base formativa de licenciatura o de grado, que puede ser en Derecho, Criminología, Psicología, Trabajo Social, Logopedia, Educación Social...
O sea, hay muchas profesiones. Hay varias profesiones.
Sí. A partir de ahí, luego hay que hacer un curso de al menos 100 horas...
Sí.
Que solo pueden impartir universidades, colegios profesionales o entidades que se dediquen a las personas con discapacidad, es decir, entidades de las que conocemos como del tercer sector. Entonces, en el momento en el que el colegio nuestro, el Colegio de la Abogacía de Madrid, supo de la existencia de este requisito, entonces se puso en marcha. Y creamos, y digo creamos porque soy uno de los tres codirectores de ese curso, el primer curso de acceso a la profesión de experto facilitador. Se hizo la primera edición en septiembre, se ha hecho la segunda edición en enero. Estos cursos duran 3 meses. Son cursos muy intensivos porque la comunidad exige esas 100 horas y a nosotros el curso pues nos salió de 110. No podía haber salido de 105, de 120... Pero salió lo que salió. Y ya tenemos ya desde hace tiempo prevista la siguiente edición para el mes de septiembre.
Mi pregunta...
Y lleno siempre, porque solo formamos a 20 profesionales para que estén lo más cerca posible de la enseñanza.
¿Y estos 20 profesionales tienen ya garantizado un puesto de trabajo específico? ¿Son autónomos? Lo digo por curiosidad.
Sí, son autónomos. El experto facilitador, cuando se le acredita como tal, además el Colegio de la Abogacía en concreto cumple con normas ISO y con normas UNE en su centro de estudios, y eso es un modo de actuar muy, muy riguroso, que no se salta jamás, lógicamente, porque si no la norma UNE dejaríamos de cumplirla. Al tener esa formación y esa cualificación ya al finalizar el curso con un examen y demás, eso les abre paso a meterse en la bolsa que tiene la Comunidad de Madrid de facilitadores. Luego hay un sistema que los juzgados utilizan para la designación de peritos, que lo conoceréis todos, que es el DEPER, se llama así, de peritos. Es DPER, ¿no? Entonces, se ha utilizado ese sistema porque ya estaba implantado y funciona bien, y entonces se utiliza también para la designación de los facilitadores. Los nuestros, que de los 20, pues me parece que se apuntaron 18, porque muchas veces la gente se forma... simplemente tiene la necesidad de formarse, pero no para ejercer esa profesión. En concreto, pues 18 se dieron de alta y los primeros 3-4 meses, creo que hasta abril, pues cada uno había tenido ya cuatro designaciones. Todo esto irá aumentando y va aumentando poco a poco a medida que los juzgados conozcan la existencia del facilitador, conozcan que lo pueden pedir. Además es un servicio gratuito, eso. Pues, como el que habla Wolof,
sí,
es nigeriano, y necesita, son los intérpretes en toda la Comunidad de Madrid, la gente estupenda, los intérpretes de Wolof. Si hablas Wolof y no se te facilita un intérprete, pues es como si tienes discapacidad y no tienes ese puente que significa el facilitador.
Oye, ¿qué tal
para esta gente?
La Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid. Lo mismo que el turno de oficio, sí, lo mismo que los intérpretes, los peritos, etcétera, etcétera. Todo eso es Comunidad de Madrid.
Sí, yo también quería preguntarte, las modalidades de las curatelas, tengo entendido que una persona que tiene pues un trastorno bipolar, por ejemplo, que bueno, que en momentos puntuales pues tiene un brote y no quiere que su familia se haga cargo de él, pero de ella, pero cuando pasa ese brote pues todo vuelve a estar bien y demás. Y entonces la familia puede pedir que esa persona se la curatele, por ejemplo, a nivel médico, de que me den información a la familia, la podamos meter o llevar a algún sitio para que se, bueno, pues para que se recupere. ¿Y lo pueden hacer mediante el juzgado o se puede hacer por un acta notarial? ¿Cómo es eso de...?
Vamos a empezar por el final. Mediante un acta notarial lo que se puede hacer es que la propia persona con discapacidad psicosocial acuda al notario y haga una escritura que se denomina de autocuratela. Determinar qué se hace, de qué manera, quién lo hace, incluso quién no lo hace. Sí. Muchas veces es más importante, no quiero que sea mi cuñado Bartolo, sí, que le odio visceralmente con toda mi alma, que me ha dado 3 noches viejas seguidas y es insoportable. Todos tenemos cuñados y todos los hemos sufrido, ¿no? Pero la mayoría de las ocasiones no suele suceder así.
No.
Sobre todo porque estamos hablando, y es de lo que hablamos aquí fundamentalmente, de discapacidad psicosocial, de trastornos mentales, ¿no? Entonces, ya sabemos que en muchísimas ocasiones las personas que presentan esos trastornos no reconocen la existencia del mismo, ¿no? Depende del trastorno, evidentemente, ¿no? Pero no es lo mismo que con la discapacidad intelectual.
Sí.
No es lo mismo que con un síndrome de Down o... Que hay muchas personas... Ayer mismo me llamaron, oye, que necesito hacer la curatela para mi hijo, tal, para ti y para tal. Yo nunca he visto una oposición de una persona con discapacidad intelectual a que se establezca una curatela, y sí la he visto en muchas ocasiones en personas que tienen discapacidad psicosocial por el no reconocimiento
de la propia trastorno,
enfermedad o trastorno. Entonces, lo que hay que hacer es que si la familia, evidentemente, no tiene otro recurso legal más que el acudir a los juzgados, que pueden ser, si son los de Madrid, bueno, pues en Madrid hay 5 juzgados especializados, de los 19 que hay en todo el país, pero si estamos hablando de otras localidades, pues a lo mejor, no sé, Leganés, que es donde yo resido, son juzgados de primera instancia y de instrucción. Ahí se lleva absolutamente todo, se lleva la investigación penal y se lleva todo lo civil, lo de familia, lo de discapacidad. Cierto es que son prioritarios. La ley dice que esos procedimientos son prioritarios, ¿no? Entonces, a mí el mayor de los problemas, vamos a dejar el problema para el final, para contestar primero a tu pregunta, Junivel. Evidentemente, a cada persona le hace falta una cosa distinta. Con lo cual, la curatela va a determinar en el ámbito sanitario, en el ámbito de las actividades básicas de la vida diaria, que son como mis iniciales, A, B, V, D, Ángel Bravo Valladel, para que no se olvide a un servidor, básicamente. En el ámbito económico patrimonial y luego en el ámbito en general, administrativo, judicial, notarial, en cada uno de esos ámbitos se puede determinar o no porque a lo mejor solo hace falta en el ámbito
eso era lo que quería o en el ámbito, ámbito sanitario. Sanitario vale vale
si puede llamar pongamos si puede pedir cita si puede acudir a la cita solo quiero decir la persona con discapacidad psicosocial si puede comprar la medicación si se la puede administrar si puede firmar un consentimiento informado cualquier cosa se puede determinar aunque sea muy pequeña. Ya existían antes las curatelas, lo que pasa que no tan definidas como lo están ahora. Y sobre todo porque aunque haya una persona que necesite, porque estamos hablando de curatela asistencial, ¿verdad? Pero también hay curatelas representativas. Pensemos en las personas, por ejemplo, que están postradas en cama años y años y años hasta que fallecen. Bueno, ahí no vale la curatela asistencial, porque la curatela asistencial es para prestar el apoyo para que la persona con discapacidad psicosocial tome las decisiones por sí misma, pero ayudada. Pero cuando una persona no puede tomar ninguna decisión, pues hay que nombrar a alguien que le represente. Pero no para todo y para siempre.
Claro.
No, para siempre no, porque ya sabemos que entre 3 y 6 años las decisiones, puede ser auto o puede ser sentencia, tienen que ser revisadas. Eso de momento. Y lo segundo es porque, aunque sea para todo, ese todo hay que listarlo. Porque a lo mejor para una cosa en concreto no hace falta.
Claro.
Y si hace falta para todo, pues lo vemos. Pero vemos punto por punto en todos esos ámbitos que decía, sanitario, patrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Y como os decía, a mí hay una cosa que me preocupa mucho. Y así hablamos de los errores de la ley, porque el legislador no es infalible. Los jueces sí, más que el Papa. La infalibilidad del Papa ya sabemos que se eliminó hace unos años, pero en el rango del multiverso en el que nos encontramos están jueces, Dios y luego los ciudadanos, ¿no? Pero bromas aparte, el legislador se ha equivocado, a mi entender, que también me puedo estar equivocando, evidentemente. Si uno de los ejes vertebradores de la Ley 8 es, a ver si lo digo bien, la primera, la desjudicialización de la vida
de la persona
con discapacidad, ¿cómo es posible que se hayan creado no uno, sino dos procedimientos? Porque hay que iniciar el procedimiento mediante la solicitud, no mediante una demanda, que es el procedimiento que está regulado en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Lo hacemos todo pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y si alguna parte, sobre todo la persona con discapacidad, no quiere los apoyos, se archiva el procedimiento. Y hay que iniciar de cero, no se convierte automáticamente, no. Hay que iniciar de cero con una demanda un segundo procedimiento en el que ya sí se va a entrar en el fondo del asunto, en lugar de terminar con un auto, va a ser con una sentencia recurrible y demás, para ti y para tal. A mí me parece absurdo, totalmente absurdo. O sea, no digo que no se haga así, pero no me digas, legislador, que estás desjudicializando cuando simplemente para esto necesito dos procedimientos, cuando la persona con discapacidad, y ahí sí, la persona con discapacidad psicosocial es la que suele decir que no quiero los apoyos, porque a mí qué me va a hacer falta. Sí, a mí no me pasa nada. Yo no necesito nada. La persona con discapacidad intelectual normalmente no dice eso.
No.
Y de hecho, yo jamás lo he visto. Y mis compañeros tampoco. Entonces, eso hace pasar el tiempo demasiado. Incluso la ley prevé una serie de medidas cautelares, pero medidas cautelares que duran 30 días. El procedimiento no dura 30 días. Es que yo interpongo una demanda y a mí me la meten a trámite a los 2 meses o 2 meses y medio y que no entre agosto de por medio. Y si terminamos a los 7 u 8 meses el de jurisdicción voluntaria y me dice que no la persona con discapacidad, pues entonces rehaz todo lo que has hecho, dale forma de demanda, mételo lo antes posible para volver a esperar. Porque es que se tiene que volver a admitir a trámite. Y volver a esperar otros 2 meses para iniciar el procedimiento y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. Y nos vamos
Porque ahí, por ejemplo, entonces los jueces, cuando pasa esto de que hay una persona que va con un trastorno mental, que no, ella no, no, él no se, no se ve con ese trastorno, si hay todos los informes, peritajes, etcétera, etcétera, el juez ahí en ese momento no puede, él, sí puede. Hacer sentencia de necesita esta persona tal curatela, porque bueno, no es. No, no es consciente.
Otro de los ejes de la ley, y además, si no recuerdo mal, lo dice exactamente en 28 ocasiones, es el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Eso es lo que provoca, precisamente, que cuando dice que no quiero, el procedimiento, por cierto, no se archiva cuando dice... no quiero que José sea mi curador. Cuando la oposición es a la persona en concreto, eso no archiva el procedimiento. Pero cuando dice, de plano, a la pregunta del juez, ¿quiere usted ese apoyo? Dice, no. ¿No quiere usted decir que sí? No. Y ya está. Bueno, pues el juez sí está realmente facultado, y así lo ha dicho una... primera sentencia que se dictó por parte del Tribunal Supremo en un caso que venía de atrás, que venía de antes de la reforma, porque precisamente el Tribunal Supremo esperó a dictar la sentencia porque la ley ya se había aprobado y solo faltaba que entrase en vigor justo cuando estaban en el proceso de deliberación. La ley entra en vigor el 3 de septiembre y el día 7, creo recordar, se dicta esa sentencia. Y es una sentencia... que es novedosa en todo. Primero, porque no es de un procedimiento nacido después de la entrada en vigor de la Ley 8, y segundo, porque lo que hace directamente, es decir, que a pesar de que hay que respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, cuando esa voluntad está coartada por el trastorno mental, ¿cómo se va a poder decidir? Si hay una burrada de informes o una serie de informes, aunque sea uno solo, pero que es clarísimo diciendo que esa persona no puede decidir por sí misma. Bueno, pues entonces ahí entra en juego, que es lo que decía la sentencia, la labor social de la norma. Era un caso sobre una persona con síndrome de Diógenes, pero con un síndrome de Diógenes bestial. Entonces, ahí sí realmente tendrían que atreverse más los jueces a dictar determinadas resoluciones cuando es necesario, porque la persona con discapacidad psicosocial en la mayoría de las ocasiones lo que necesita es un abordaje rápido, inmediato, claro. Y no lo conseguimos cuando una demanda tarda más de 2 meses en admitirse.
Vamos a poner un momentito una cuña de nuestra radio, que los seguidores del YouTube de la Asociación La Barandilla tienen que saber que hay una radio social.
Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com. El silencio no siempre es paz. A veces es un grito ahogado que nadie escucha. Cada día, miles de personas enfrentan la soledad en silencio, sintiéndose aisladas en un mundo que a menudo no comprende su dolor. El mundo sigue girando. Pero para algunos, hace tiempo que se detuvo. Tan cerca de la gente, pero tan lejos de la felicidad. Eso es la soledad. Es hora de romper el estigma y abrir las puertas a la empatía. Juntos podemos construir puentes hacia la comprensión y el apoyo. Al unirnos, podemos crear un espacio donde nadie se sienta solo, donde cada voz sea valorada y cada historia sea escuchada. Hoy te invitamos a ser parte del cambio. Juntos podemos combatir la soledad y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan. ¿Nos acompañas en nuestro viaje? Estamos para ayudar a las personas.
Bueno, hay que decir que esta cuña sobre soledad no deseada y personas con problemas de salud mental son todos los pacientes del Hospital de Díaz Lackmann. Sí, ahí nos hemos visto en algún momento. Nos quedan nada, 10 minutos.
Bueno, un momentito nada más. ¿Qué pasa cuando una familia no se quiere hacer cargo de su familiar que tiene un trastorno mental grave? ¿Quién pasa a ejercer esa curatela? Si es una fundación, cómo son esos trámites, si es fácil, difícil, que nos des unas pinceladas.
Bueno, pues el trámite realmente es el mismo, solo que cuando se interpone o bien la solicitud o bien la demanda, dependiendo del procedimiento que se pueda seguir en cada caso, lo que se hace es que en lugar de determinar que sea el padre, la madre, el hijo, el hermano, quien sea, el curador, pues entonces lo que se propone es que sea, perdón, que a veces me entra hipo cuando hablo tan seguido, es que sea la fundación tutelar que hay en cada comunidad autónoma y en nuestro caso es el antiguo ANTA, la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, y que ahora es el AMAPAZ, la Agencia Madrileña de Protección de Apoyos a Personas con Discapacidad. Entonces, directamente, bueno, pues se le llama al AMAPAZ para que participe de ese procedimiento también, y la decisión es la misma, el procedimiento es el mismo, solo que evidentemente están los inconvenientes de la falta de cercanía que puede tener una administración pública en relación con un administrado, y que si la tiene la familia o los amigos o los vecinos, que en ocasiones pues hay vecinos que se encargan de determinadas personas, ¿no? De hecho hay una figura, bueno, pues que se ha regularizado de alguna manera, digo de alguna manera porque es la guarda de hecho, entonces si es de hecho no sería jurídica, pero en 5 artículos del Código Civil se ha regularizado, como decía, la guarda de hecho, y la guarda de hecho es algo que llevamos haciendo los españoles siglos. En otros países de Europa no son así. Y sobre todo de Francia para el norte no son así. Pero ¿en qué casa no hemos tenido a nuestros abuelos viviendo con nosotros en un momento determinado? O si no lo hemos tenido, lo han tenido los vecinos de al lado. Y yo he visto cómo familiares míos se han encargado de vecinos suyos, incluso porque no tenían a nadie, y eran guardadores, de hecho, ¿no? Bueno, pues esa cercanía, evidentemente, es mucho más deseable que la curatela por parte de la Comunidad de Madrid, pero es que en ocasiones es imposible hacerlo de otro modo, y precisamente por eso existe la agencia de la comunidad. En cada comunidad autónoma, bueno, pues Futuex en Extremadura, recuerdo ahora, ahora me van viniendo los nombres, ¿no? Pero son las fundaciones tutelares de cada una.
Pero puede, por ejemplo, una persona decir, yo quiero, he oído hablar de la fundación, por ejemplo, San Juan de Dios, el patronato, sí. Y entonces tú puedes ir directamente como familiar al patronato a decir que quiero que mi familiar le curatelen, o eso no, sí, puede ser tampoco así.
Sí, lo que ocurre es que, claro, tendrán que decir que sí.
Por eso no.
El AMAPAZ es gratuito. Ah. Y luego lo otro no lo es.
O sea, no es gratuito.
El AMAPAZ sí.
No, pero digo, por ejemplo, si quieres que la fundación...
Sí, Fundación Manantial, sí. Fundación Madre, cualquiera.
Cada fundación funcionará de una manera distinta.
Lo que he visto yo es que es acepto contra herencia.
Ah, vale, vale.
Habitualmente Vale. Habitualmente sí.
Oye, ha sido un programa muy interesante, pero yo voy a hacerte una pregunta por curiosidad. España, 2006 para todo el mundo, España 2008, yo no sé qué haría Francia, yo no sé qué haría Inglaterra. No vamos a hablar de ese país de ese raro que han nombrado antes, que había dos traductores, pero cualquier país de África, muchos de ellos, me imagino que esta ley no la aplicarán. Pero ¿qué tal es España respecto a otros países de nuestro nivel? Por decir, oye, ¿todavía nos falta mucho o somos un país adelantado gracias a que aquí en España se creó hace 80 y tantos años la ONCE y eso ha permitido que el mundo de discapacidad evolucione más o menos? No sé, cuéntanos.
A nivel de acción social, sí que es cierto que tenemos organizaciones que llevan, como bien dices, una burrada de años trabajando por las personas con discapacidad. La ONCE empezó con las personas con discapacidad visual y luego pues ya amplió mucho el espectro de su público objetivo, vamos a llamarlo así. Y bueno, además, la ONCE ya sabemos que bueno, ya no se nutre solo de aquellos cupones que tenían solo tres cifras, ¿no? Aquellos, los iguales, que se comentaba a veces por la forma de vocearlos los vendedores, los iguales para hoy, ¿no? Y hay otras entidades que llevan también muchísimo tiempo trabajando. Pero desde el punto de vista legislativo es curioso porque nos ha pasado lo de siempre. Que mientras que no nos metan caña, y nos pasó con la 1, mientras que no nos metieron caña, pues no hicimos nada. Nos llevan bastante camino adelantado países menos desarrollados económicamente que el nuestro, como bastantes países sudamericanos, con un Producto Interior Bruto y con renta per cápita bastante más baja que la española. Pero es que hay bastantes países iberoamericanos que nos adelantaron y hace ya bastante tiempo. Bueno,
la pregunta sería, ¿pero lo cumplen?
¿Lo cumplen?
Me refiero que sí, me recuerdo Nicaragua, todos esos países que he viajado. Mi pregunta sería, ¿nos han adelantado, pero lo cumplen o no? Es por situarnos, ¿eh? No es ninguna pregunta
sí,
conflictiva.
Por las noticias que tenemos, por los informes que manejamos, en general sí se cumple. De hecho, además hay países que a lo mejor pensamos que están peor que nosotros y es al revés, ¿no? Como puede ser Panamá. Aunque Panamá pues casi es una excepción dentro de Iberoamérica. Pero a nosotros nos hace falta sobre todo más rodaje, porque llevamos casi ya 4 años de Ley 8. Y todavía hay que seguir diciendo a los jueces lo que es un facilitador. Os voy a poner otro ejemplo, como he hecho antes. En los juzgados antiguos de incapacidades, ahora de provisión de medidas de apoyo, hace un año, sí, aproximadamente, más o menos un año, que pedí el facilitador porque me hacía falta. Cuando no me hace falta para mi cliente, no lo pido. Pero cuando hace falta, sí. Pero no lo pido siempre de forma sistemática. Y me dijeron que, bueno, que yo tendría que decirles cómo funcionaba eso, porque es que era la primera vez que, digo, vamos a ver, en un juzgado de los antiguos de incapacidades, cuando la figura del facilitador ya estaba implantada de otra manera, empezó Plena Inclusión, la Fundación antes, Carmen Pardo Valcarce, ahora Fundación
A la Par,
que empezó con la Unidad de Asistencia a las Víctimas con Discapacidad Intelectual y luego fue ampliando el espectro de las personas a las que asistía. Es decir, había facilitadores y siguen teniendo facilitadores los compañeros de A la Par, que muchos de ellos son buenos amigos, porque además hemos coincidido muchas veces en procedimientos, en charlas, en cursos y demás. Pero me estáis diciendo ahora que os cuente, después de que en aquel momento llevaba ya 3 años en vigor la ley, a los jueces resulta que no les puedes decir en un escrito y menos en sala, no les puedes recordar el principio de iura novit curia, ese principio de que el juez tiene que conocer la ley y sin embargo no se la conocen. Oiga, pues nos vemos que usted conmigo, haga usted favor, ni usted ni sus funcionarios, cuando les estoy diciendo una cosa, porque lo digo con toda la humildad del mundo. ¿Que usted lo conoce? Estupendo. Estupendo. Pero también yo creo que a todos nos ha tocado estudiar el catecismo en el cole y había una cosa que se llamaba obra de misericordia y una de ellas es enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca.
Pues, querido don Ángel Bravo del Valle, me ha sorprendido, digo, plena inclusión, plena inclusión, que todo es síndrome Down, que es la Confederación Salud Mental España, el CERMI. Yo pensaba que España era muy puntero, COCENFE, que España era puntero en derechos humanos casi en todo el mundo por la fuerza que tiene aquí el tercer sector, pero debe ser que en otros países es lo mismo.
Lo somos en acción social, porque al final es el tercer sector de acción social, ¿no? En acción social lo somos. Pero es que dejamos mucho que desear desde el punto de vista legislativo, ¿no? Y hay que meter mucha caña siempre. Vamos a ver si lo hemos visto. ¿Cuánto se ha tardado en reformar una cosita tan sencilla como era quitar una palabra horrorosa del artículo 49 de la Constitución? ¿Cuánto hemos tardado? Hemos tardado una barbaridad de tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay equilibrios políticos que derivan en
miedos.
Hay miedos y derivan al final en la redacción de las leyes. Y tú me apruebas esto y yo te apruebo
el otro.
Fíjate, voy a dar una clava, pero fíjate, minusválido hace 20 años o síndrome Down, que eran mongólicos, 40 años. Sí, los que tenemos ya años, un mongólico era un síndrome Down. ¿Cómo ha cambiado?
El día del mongólico.
Sí, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado? Y sin embargo, ha sido el año pasado.
Su normal, idiota.
Sí, sí.
20.000 cosas distintas
y ha sido ahora que se ha quitado esa palabra que ya nadie lo utiliza.
Y la palabra minusválido se ha eliminado del lenguaje administrativo, creo que hace 15 años, escasamente. Sí, por ahí, 15, 16 años. Pero bueno, es que todavía la gente, es que yo veo a clientes míos que son jóvenes, porque tienen niños de 8, 9, 10 años, y me dice: no, es que aquí tengo un certificado de minusvalía. Digo, pero vamos a ver, si a ti te pone aquí certificado de discapacidad, ¿por qué le llamas de minusvalía?
Don Lorenzo, que nos tenemos que ir. ¿Alguna cosita que quiere usted aprovechar para preguntar a nuestro ilustre invitado?
Es una recomendación práctica, ¿no? Por la experiencia clínica que de tanto tiempo y la pericial también, ¿no? Y es que, por ejemplo, el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, por definición, tiene sus fases maníaca, depresiva, pero luego están las fases intercríticas, que es lo que habría que aprovechar,
claro,
para que el sujeto se convenciera o se le convenciera, y digo convencer, no forzar, para que hiciera una autocuratela, es decir, para que se fuera el notario y dijera pues lo que quiere, lo que no quiere, lo que hemos dicho antes, pero digamos él. Eso en plena crisis es imposible.
Sí.
En plena manía está claro que el individuo no está en sus cabales y con la fase depresiva pues puede estar hecho un gusano en un rincón que tampoco está para nada, ¿no? Pero luego están las fases intercríticas que sí suelen estar bastante, por no decir completamente, razonables. Pero es que en las demás enfermedades o los demás trastornos psiquiátricos también hay zonas o tiempos moderados. Por ejemplo, ¿el esquizofrénico está perdido para siempre, jamás, amén? No. Y es perfectamente capaz, si se le explica bien, de hacer una autocuratela ante un notario. Si mire usted, yo vengo a decir, pues eso, lo que quiero, lo que no quiero, lo que tal, lo que cual. ¿Vale? Esto era lo que quería apuntar. Hay más cosas, pero en fin, tenemos que acabar.
Yo soy partidario, agradezco la recomendación muchísimo a Usía. Soy partidario, además, de, ya sabemos lo que dice el refrán, no pleitos tengas y lo
ganes. Sí.
Soy partidario de no llegar a juicio si no es imprescindible totalmente. Entonces, cuando se pueda, pues acudir a los elementos que tenemos extrajudiciales, que son las medidas voluntarias, porque hay dentro también de la ley 8, hay medidas judiciales, que hemos hablado algo de la guarda de hecho, sobre todo de la curatela, pero están las medidas voluntarias, que son extrajudiciales y que nos pueden valer también perfectamente. Otra cosa es que a lo mejor, pues llega alguien y dice, a mí, si no me da usted una sentencia, no... El banco, por ejemplo. Con los bancos hay una guerra tremenda, a pesar de todo lo que se ha hecho por parte de la Fiscalía, pero claro, al final lo que se llega es a protocolos de actuación, que el protocolo no obliga, el protocolo recomienda, y entonces el banco dice, ¿usted quién es? Fulanito. Y en relación con su hijo, su padre. Bueno, vale, ya, sí. Sí. Pero aparte de eso, no, soy su guardador de hecho. ¿Y eso qué es? Vale. ¿Y dónde lo dice? No, mire, ¿qué tal? No, no, no.
Y no es el juez.
Pero, claro, ¿qué tenemos que ir? ¿A una curatela para que al final el juez no me dé la curatela y diga que es una guarda de hecho? Hay jueces que dicen, y con buen criterio además, yo no estoy para establecer judicialmente lo que no es judicial. Hay jueces que dicen, bueno, pues no doy la curatela, doy la guarda de hecho. Bueno, algo hemos conseguido. Ya tenemos el papelito para darle con el papelito donde se debe, que es en los morros al señor del banco que pone todos los impedimentos del mundo mundial, ¿no? Pero ese es el problema que nos estamos encontrando. Que, vale, que lo dice un notario.
No les vale.
Es que no les vale. No sé por qué, pero no les vale. No digo en muchas ocasiones, ni de forma mayoritaria, pero sí que está habiendo, evidentemente, casos. Pero también es evidente que lo mejor es no llegar a un procedimiento judicial, porque es que además el procedimiento acaba cuando...
Es muy largo, claro. Y tú vas al notario hoy, y hoy mismo, pues ya lo tienes solucionado.
Con mi notario de cabecera, le mando las cosas hechas en su propio formato, y a los 10 minutos me ha contestado. Dime cuándo pueden venir los clientes. Y ya está, y lo firmamos, pero volando todo lo que hacemos.
¡Ay, qué bien esta clase hoy de universidad!
Hacía falta más.
La radio de la universidad, hoy, con derecho penal y derecho administrativo y derecho de discapacidad, de todo. Oye, que Junivel, lo vamos a decir los tres, ¿verdad, Lorenzo? Muy bien. Le decimos los tres que ha sido un placer tenerte aquí.
Por supuesto.
Y que nos hayas explicado tantas cosas en esta clase.
De verdad, se nos ha pasado la hora.
Sí, de universidad a distancia. Podríamos hacer universidad a distancia también de derecho.
Yo vuelvo a aprender cuando hay personas como él. Yo vuelvo a aprender.
Hay que aprender todos los santos días.
Ya, pero yo concretamente lo digo siempre y es verdad. O sea, que
muchas gracias a
los médicos, ¿eh? O sea, que decir que...
Perfecto. Bueno, pues vamos como siempre dando las gracias a SISPA, una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores y personas emigrantes, también a Corazón y Manos, otra entidad social dedicada a las personas, sobre todo a las mujeres que sufren violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión social. Y, cómo no, al Hospital de Dialagman, un hospital dedicado al cuidado de personas con trastorno mental grave. Soy José Manuel Dolader y les agradezco que hayan estado hoy aquí en radiodiversidad.com y en nuestro YouTube. Seguimos.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.